La noticia a esta hora es que las autoridades subieron ya a 50 millones de pesos a la recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de esta lamentable tragedia y esta masacre registrada en Aguachica, en el departamento del Cesar, donde fallecieron 3 personas de una misma familia y una más se encuentra en delicado estado de salud. Nilson Hernández es familiar y es el personero de Aguachica Cesar y primo del pastor Marlon Lora, asesinado junto a su familia en la tarde de ayer. Nilson, bienvenido a 10 AM y desde Caracol Radio, nuestro abrazo solidario por esto tan lamentable que sucedió y más en estas fechas tan especiales. Mucha fortaleza para usted y para toda su familia.
Muy buenos días a todo el equipo, muchas gracias.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento? ¿Marlon estaba amenazado? ¿Cómo era su relación con él? ¿Qué le había dicho en estos últimos días? ¿Había alguna preocupación en la familia?
No había hasta el momento, no había ninguna preocupación por parte de la familia. Pues Marlon era una persona intachable, un ser humano lleno de valores, dedicado a dar a compartir la palabra de Dios al servicio de la comunidad. Entonces es algo raro que nos toma de verdad por sorpresa, ya que yo conozco tantos años conociendo a la familia, por asistir también a la iglesia del cual era pastor, y su esposa Yurlay era la pastora encargada pues de dirigir esta misión allá en el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica.
Si ellos se dedicaban a esta labor religiosa, social, eran muy conocidos en Aguachica, ¿por qué termina su vida en esta tragedia?
No, la verdad pues es algo que nos tomó por sorpresa, debido a que, como dicen, no es porque sean miembros de mi familia ni nada de eso, pero sus hijos eran unas personas también muy, que son personas criadas en la palabra de Dios, en el Evangelio, niños que fueron formados con bajo los principios de Dios. Ella se desempeñaba como jefe de prensa de la empresa de servicios públicos del municipio de Aguachica. Y el hijo Santiago, que en estos momentos está con pronóstico reservado en la clínica de alta complejidad del municipio de Aguachica, era un niño también estudiante de ingeniería de sistemas, el cual me colaboraba como apoyo al equipo de prensa también de la personería del municipio de Aguachica. Y también eran personas muy tranquilas, muy dadas al servicio, y verdad pues es algo que nos toma por sorpresa a nosotros como familia y a todo el municipio.
De la esposa de su primo Marlon, ¿alguna información de pronto? ¿Ella había recibido amenazas, llamadas, mensajes?
No, por parte de Yurlay tampoco. No se habían recibido ningún tipo de amenazas. Pues yo tuve conocimiento fue de mi prima, por parte de mi prima, ella había recibido unas llamadas, pero en su momento todo quedó como que habían sido unas llamadas realizadas desde una cárcel, debido a que el número pues se asociaba a un número del cual estaban realizando esas llamadas desde una cárcel. Entonces todo quedó como que fue una llamada, porque ella hace poco había creado un emprendimiento, se había acercado, tenía la cámara de comercio recientemente, y pues se suponía, o de pronto nosotros pensamos que era que al tener la cámara de comercio reciente, pues estas personas habían sacado la información, sus datos personales de ese documento público.
Sí, señor Nilson, y esa denuncia fue interpuesta por la señora Yurlay ante las autoridades. ¿Qué le decían?
No fue Yurlay, fue Ángela Natalia, mi prima, la que trabajaba en la ESPA, la jefe de prensa de la ESPA. Pues ella, en su momento, la verdad, ella a mí nunca me manifestó qué era lo que le decían, porque ella simplemente me llamaba, era asustada, ella me llamaba asustada, primo, me llamaron. Entonces yo trataba como de decirle, tranquila, ¿cuál es el número? Ve al Gaula, cuando estés allá me llamas. porque están llamando desde las cárceles, porque a mí también me habían llamado. A mí también me habían llamado, entonces le dije, tranquila, no te preocupes, ve. Pero en su momento, era tanto, digamos, como el susto o la desesperación que yo trataba era de calmarla y decirle no, que no se preocupara, sino que fuese al GAULA o a la SIJÍN para que allá después ella interpusiera la denuncia o se pudiese rastrear este número del cual ella estaba recibiendo las llamadas.
Videos donde se observan, por ejemplo, un supuesto sicario huir del sitio después de haber cometido este crimen. ¿Las autoridades qué le dicen? ¿Cómo avanzan las investigaciones?
No, yo en este caso, yo la verdad, como dice, yo estoy como, tengo que ser sincero, estoy como se dice en shock, la verdad no lo creo, no tengo, bajo mi poder no tengo absolutamente ningún video, he visto en redes sociales, he visto que de pronto personas que se acercan y me dicen, mira, y pues sí, hubo un video donde se alcanza a ver una persona que sale como huyendo del lugar, pero no tengo más noticias porque todo está todavía es materia de investigación.
Aparte
lo que dicen las autoridades es que es muy prematuro todavía pues para de pronto con los móviles del hecho.
Claro, pero varias hipótesis por ahora de que también en las que trabajan las autoridades con el material que se ha recolectado hasta el momento. Aparte de esa labor social de ser el pastor de la iglesia, ¿usted tiene conocimiento, don Nilson, si ellos tenían algún tipo de negocios o habían tenido algún problema con un vecino? Uno no sabe porque es muy raro el modus operandi en el que pasa esta tragedia.
Sí, claro, sí, es algo que lo toma uno por sorpresa, pues, conociendo, pues, el tipo de persona que eran ellos. Por ejemplo, la esposa Yurlay fue profesora de primaria de un colegio acá en el municipio de Aguachica, el Colegio Bilingüe de Los Ángeles, pero ella hace varios tiempo, ella se retira de su labor como docente para dedicar su vida al servicio de la iglesia, al servicio de Dios.
Quiero preguntarle por el estado de salud de Santiago, ¿qué es lo último que se sabe?
Pues las noticias en la mañana de hoy, hace poco, cuando iba saliendo de mi casa, vi un video donde una noticia por una red social donde manifestaban pues que había fallecido, pero llamo a un amigo internista del municipio de Aguachica, lo llamo y él me dice pues que no está en estos momentos en la clínica, pero que ya va a averiguar. Ha pasado unos 10 minutos, me devuelve la llamada, me envía un mensaje, perdón, donde me manifiesta que no, que está todavía vivo, pero que el pronóstico es reservado y que pues está en delicado estado de salud.
Hay una información a través también de las redes sociales que en la mesa donde ellos estaban en el restaurante había otra persona, ¿es cierto eso?
No, la verdad pues yo no tengo conocimiento si había otra persona, porque en el momento que nosotros llegamos al sitio habían cuatro sillas nada más. Estaba pues donde estaba sentado Marlon, Yulay, Santiago y Ángela Natalia.
Dentro de las hipótesis de las últimas horas, también está sobre la mesa de que los habrían podido confundir. ¿Qué información conoce don Nilson?
Pues esa es una de las hipótesis que tenemos nosotros como familia. Vuelvo otra vez y de pronto me perdona si soy repetitivo por el tipo de personas que eran. Es que una muerte de esta tan trágica, una masacre para una familia que tenía su vida dedicada al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, que eran tan pacíficos, que eran unas personas dadas al servicio, ayudar. Esa era su vocación, ayudar a las demás personas. Por eso perdón si no te respondí anteriormente cuando me preguntabas que si Marlon en algún momento pudo haber tenido algún conflicto con un vecino o algo, y yo puedo decir y dar fe y decir que no, porque era una persona muy pacífica, te sabía decir las cosas de una manera que te tocaba cuando él te hablaba. Y yo sé que no era un hombre de violencia, no era un hombre de lanzar expresiones que de pronto te pueden sacar de casillas. era una persona que sabía decir las cosas y las decía de la manera mejor posible.
Don Nilson, entonces ustedes como familia creen que de pronto los confundieron.
Podría ser, ¿no? Pues sí, pues podría ser que de pronto los confundieron. No, la verdad, nosotros como familia estamos muy en shock, como que no sabemos qué pasó, como que no creemos esto que estamos viviendo en estos momentos. Pero no, o sea, no tenemos como tal algo conciso, porque son tantas las versiones, todas las versiones que ustedes me han dado, todas las versiones que se manejan aquí en el ámbito municipal.
Pues don Nilson, nuevamente nuestra solidaridad para usted, para su familia, y esperamos que las investigaciones por parte de las autoridades tengan resultados lo más pronto posible y se pueda esclarecer esta tragedia.
Muchísimas gracias. Yo aprovecho en este momento para hacerle un llamado al gobierno nacional y que ponga los ojos en el municipio de Aguachica, al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que miren Aguachica. Aguachica está sumida en la violencia. Aguachica, un pueblo tranquilo, de paz, es un pueblo que está bajo los hurtos, bajo las amenazas, bajo los robos. Esto es el pan diario de cada día acá en nuestro municipio. Aguachica, no, este hecho, esta masacre, era lo que faltaba para rebosar la copa. Yo como personero del municipio de Aguachica hago responsable a la Unidad Nacional de Protección si algo me pasa, o algún miembro de mi núcleo familiar. Ya son más de cinco amenazas recibidas durante los últimos 9 meses desde que tomé posesión del cargo. Y la Unidad Nacional de Protección se ha hecho la de la vista gorda. Esto lo conoce la Defensoría, esto lo conoce la Procuraduría, lo conoce la Fiscalía, lo conoce la Policía Nacional, lo conoce el Ministerio del Interior. Todos conocen mi caso. He recibido amenazas en distintas ocasiones de personas indeterminadas en funciones de mi cargo. Y la Unidad Nacional de Protección lo único que hace es enviar correos que esperen, que están en estudio, y yo solamente he solicitado un esquema completo de seguridad. Por eso, si Dios lo llega a permitir y algo me sucede, hago responsable a la Unidad Nacional de Protección, al gobierno nacional. Yo ya he hecho el llamado a distintos senadores de la República. Ya estoy cansado, no sé a dónde más tengo que acudir. ¿Qué están esperando? Es mi pregunta.
Lamentable lo que usted nos está contando, personero, además del aumento de esos índices de violencia en Aguachica, Cesar, y ese llamado que usted le hace, uno, al gobierno nacional frente a lo que está pasando y a las amenazas que usted ha recibido en los últimos meses. Estaremos muy atentos y nos cuenta, personero, si hay respuesta, uno, por parte del gobierno, y dos, si le asignan su esquema de seguridad.
Yo, la verdad, yo ya, como dice, yo no espero nada de la Unidad Nacional de Protección, porque yo creo que 9 meses ya, o sea, el estudio me lo realizaron, si no estoy mal, en julio. Ya estamos en diciembre y no puedo creer que la UNP no se haya reunido, no haya pasado mi caso a Serrén para dar un veredicto. Solamente envían que están en estudio, y yo veo a muchas personas acá en el municipio de Aguachica con un esquema de seguridad, con escolta. Yo solamente solicito, de verdad, un esquema completo para mí, en funciones de mi cargo. Solamente eso es lo que yo le solicito al gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección. Y por eso, una vez más, lo repito, si algo me llega a suceder, la Unidad Nacional de Protección son los únicos culpables.
Brian, en Barranquilla, vamos a hacerle seguimiento a esta denuncia que nos está haciendo el personero de Aguachica, Cesar.